Demasiados de nosotros queremos tirar la toalla antes de haber elevado nuestras oraciones.
El doctor Tony Evans dice que los cristianos tenemos la costumbre de subutilizar o pasar por alto nuestro recurso espiritual más valioso.
La gracia está disponible, pero solo en el trono, y solo puedes acercarte al trono a través de la oración.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. De nada sirven todos los enchufes del mundo si nunca se conecta nada a ellos. Pues bien, el Dr. Evans señala que existe un paralelismo espiritual con este problema. Una situación que puede llevar a los cristianos a vivir muy por debajo de lo que Dios desea para ellos. Acompañémoslo en el capítulo 5 de la Epístola de Santiago mientras nos lo explica.
La oración es el aspecto más incomprendido y más descuidado de la vida cristiana. Si quieres leer el termómetro de tu vida espiritual, mira el ajuste del termostato en tu vida de oración. Dios ha construido el mundo de tal manera, ha diseñado el mundo de tal forma que ha dicho, hay muchas cosas que Él no hará en la vida del cristiano si no es a través de la oración. En primer lugar, veamos la prioridad de la oración. Versículo 13, ¿está alguno entre ustedes sufriendo? Que ore. Es decir, en lugar de quejarse en el versículo 9 y en lugar de maldecir, decir palabrotas, armar alboroto y hacer juramentos falsos, en el versículo 12, abre tu boca, pero no para esos propósitos. Si estás pasando por una aflicción, que ore. Ahora, lo que es muy importante es que lo que Dios quiere, tal como lo comunica a través del apóstol Santiago, es que la oración sea la prioridad. Eso es lo que debes hacer. Debería ser lo primero. Debería ser, escúchenme, cuando están pasando por problemas, la oración debería ser una reacción automática. ¿Qué es la oración? Quizás deberíamos empezar por ahí. Si vamos a darle prioridad, ¿qué es lo que estamos priorizando? La oración. Simplemente comunicación íntima con Dios. Eso es todo. ¿Saben? No necesitan una definición complicada. La oración es simplemente comunicación íntima con Dios. Demasiados de nosotros queremos tirar la toalla antes de haber elevado nuestras oraciones. Cuando oras, lo que estás haciendo es obtener acceso a la gracia. Permítanme decir eso de nuevo. Esa es la declaración fundamental y la razón por la que deberías priorizar la oración. La oración da acceso a la gracia. La oración no significa necesariamente que el problema desaparecerá, porque el problema no desaparecerá hasta que Dios haya terminado de enseñarte la lección que el problema fue diseñado para enseñarte. Así que Él no está diciendo, ora para que puedas obtener una desaparición mágica de tu problema. Lo que Él está diciendo, sin embargo, es que en medio de tu aflicción, tu prueba, tu dificultad, ores para que puedas obtener la gracia de Dios para lidiar con el problema que has encontrado. Pero la gracia solo está disponible en el trono y solo puedes acercarte al trono a través de la oración. En segundo lugar, el pueblo de oración, versículo 14. Aquí hay uno de nuestros versículos difíciles. ¿Está alguno entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. En primer lugar, tenemos que lidiar con esta palabra enfermo. La palabra griega aquí para la palabra enfermo es la palabra débil. Significa débil. Él dice, si el sufrimiento del versículo 13 está empezando a debilitarte en el versículo 14, entonces vas a necesitar apoyo, ayuda, porque tus rodillas están empezando a flaquear. Cuando te has debilitado en cualquier tipo de categoría, debes llamar al liderazgo espiritual de la iglesia y ellos deben venir y sostenerte a través de la oración. Ellos deben orar por él. Y eso es porque la oración que podías hacer en el versículo 13, no puedes hacerla en el versículo 14. Mira, en el versículo 13, tú eres quien está orando. Pero en el versículo 14 estás pidiendo ayuda en la oración, porque no parece que la oración del versículo 13 esté logrando el objetivo. Y te encuentras con que, en lugar de fortalecerte con tus propias oraciones, te estás debilitando con ellas. Por lo tanto, necesitas las oraciones de los demás, otras personas espirituales que te sostengan. Así que la gente de oración es la iglesia a través del liderazgo la que viene a intervenir. Luego llega al versículo 15.3, la promesa de la oración y la oración ofrecida con fe restaurará al que está cansado. Eso es lo que significa la palabra enfermo en el versículo 15. Significa cansado. Bien, empezamos donde él está sufriendo, pero él mismo está orando. En el versículo 14 se debilita y necesita ayuda. Cuando llegas está cansado y todos hemos estado en esa situación. Simplemente cansado preguntándose, ¿vale la pena? ¿No debería hacerlo a mi manera porque el camino de Dios tarda demasiado? Simplemente estás cansado de eso, pero aún así tienes esa fe. Todavía crees, solo estás muy cansado. Él te da una promesa y esta es una de las grandes promesas del Nuevo Testamento. La oración ofrecida con fe restaurará al que está enfermo. Ahora, amigos, es por esto que este versículo no puede referirse solo a la enfermedad física. Uno, porque si se refiriera solo a la enfermedad física, nunca morirías. Todo lo que tendrías que hacer es orar la oración de, y cada vez que te enfermaras, te recuperarías. ¿De acuerdo? Número dos, sabemos a través de las Escrituras que es la voluntad de Dios a veces que ocurra enfermedad en la vida del creyente para sus propios propósitos, como Job. Ahora, no me pregunten por qué, porque no sé por qué Dios hace esto con esa persona y aquello con la otra persona. No lo sé, ese es su plan. Todo lo que sé es que más nos vale ser capaces de acercarnos a Él cuando sucede. Él dice, la oración de la que estoy hablando, cuando se ofrece con fe, levantará al que está cansado. Esa es la promesa. Dios te promete, no necesariamente. Puede que Él traiga la solución al problema, pero lo que te promete es aliento divino en medio del problema. Ese es el problema. Y ya sabes, muchos de nosotros podríamos llegar muy lejos si tan solo recibiéramos aliento. Muchos de nosotros podríamos hacer mucho si tan solo recibiéramos aliento. Y eso es lo que la iglesia debe proveer, un lugar de aliento. La iglesia no puede resolver todos tus problemas. La iglesia no puede arreglarlo todo. La gente se enoja con la iglesia. Mejor habla con Dios. Pero la iglesia puede ayudarte a llegar a Dios, puede animarte. Y el Señor restaurará al cansado y lo levantará. ¿Levantarlo de qué? De lo que sea que haya causado el cansancio. Eso es lo que Él está diciendo. Pero dice, debe ser la oración de fe. La oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? Bueno, según primero de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15, la oración de fe es la oración que se encomienda a la voluntad de Dios. Esa es una oración de fe. La oración de fe está segura de cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que yo sea miserable en mis pruebas. La voluntad de Dios es que lo considere todo gozo cuando enfrento todo tipo de pruebas. Sé que esa es la voluntad de Dios, porque Santiago ya me lo ha dicho en el capítulo 1. Así que puedo decir, Señor, no sé si es tu voluntad que permanezca en esta situación. No sé por cuánto tiempo, pero sé que Santiago me lo dijo. ¿Quieres que me alegre en ella? Y no estoy alegre en este momento. De hecho, estoy muy molesto. Estoy enojado, pero sé que este enojo no es la voluntad de Dios. Que tú me des gozo es la voluntad de Dios, así que voy a confiar en ti para recibirlo. Ahora, aquí está el problema. Supongamos que tu fe es demasiado débil. Se supone que debes hacer la oración de fe y eso te restaurará, pero tal vez no tengas la fe para hacer la oración de fe. Por eso llamas a otras personas que no están pasando por la prueba por la que tú estás pasando en este momento para que puedas apoyarte en su fe. El capítulo 2 de Marcos cuenta una historia maravillosa. Habla sobre el hombre enfermo. Estaba físicamente agotado. Estaba tendido en una camilla y Jesús estaba enseñando. Jesús está enseñando. Él está tendido en una camilla y ellos dijeron, tenemos que llevarte ante Jesús. Ahora bien, él estaba demasiado débil para llegar a Jesús por sí mismo. Así que lo que sucedió fue que los hombres vinieron, lo levantaron y lo llevaron a la casa donde Jesús estaba enseñando. ¿Adivina qué hicieron? La casa estaba demasiado llena, había demasiada gente allí para escuchar a Jesús predicar y no podían llegar hasta Jesús. Así que lo que hicieron fue poner una cuerda alrededor de la camilla del hombre. Subieron al techo, subieron al hombre hasta el techo, hicieron un agujero en el techo y bajaron al hombre a través del techo frente a Jesús. Y adivina qué dijo Jesús. La Biblia dice, y al ver Jesús, aquí está la palabra clave, la fe de ellos. Un momento. Él no vio la fe del hombre enfermo. Él no vio la fe del hombre débil y cansado. Él vio una fe colectiva. Dijo que vio la fe de ellos. Y cuando Jesús vio la fe del grupo, dice que se ocupó del hombre cansado. Ahora, escúchenme. Los otros hombres no tenían ningún problema, al menos no en ese momento. Ayudaron al otro hombre a conseguirlo, pero ellos fueron una de las razones de la solución. Déjenme decirles por qué. Si eres una persona que confía en Dios y no estás pasando por malos momentos, deberías ayudar. Porque un día tú vas a ser el que esté en la camilla. Un día tú vas a ser el que esté demasiado cansado para confiar en Dios. Y la idea de tener este pequeño grupo, núcleo de santos, y así tener un grupo que pueda llevarte a Jesús cuando tú no puedas llegar por ti mismo.
El Dr. Evans profundizará en el poder de la oración cuando regrese con la segunda parte de nuestra lección en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Él continúa diciendo, yo lo levantaré y si ha cometido algún pecado le será perdonado. Esa es una frase muy importante. Si ha cometido algún pecado, porque en primer lugar significa que no toda enfermedad está ligada al pecado. El verbo está en tiempo perfecto. El tiempo perfecto en griego significa una acción pasada con resultados duraderos. En otras palabras, una de las razones por las que puedes estar cansado es tu estilo de vida pecaminoso. Esa no es la única razón, porque él dice si has cometido pecados. Así que tal vez no hayas cometido pecados, solo estás preocupado debido a las circunstancias, pero si has cometido pecados y llamas a los ancianos, como él ha dicho anteriormente, admitiendo que lo que estoy pasando podría deberse a mi estilo de vida actual. Entonces, si estás dispuesto a lidiar con ese estilo de vida, Dios eliminará el cansancio que es resultado de ese estilo de vida. Pero si no estás dispuesto a lidiar con ese estilo de vida, no levantes el teléfono para llamar a los ancianos, porque ni siquiera ellos pueden ayudarte a llegar a Jesús. Si no estás dispuesto a lidiar con el pecado, entonces no tendrás acceso a Jesucristo. La Biblia dice en 1 Corintios 11, versículo 30, que debido a los estilos de vida pecaminosos de algunos de los santos, algunos son débiles, algunos están enfermos y algunos mueren jóvenes. Así que puedes esperar estar cansado. Si no estás comprometido a lidiar con el pecado, pero no todo cansancio se debe al pecado. Lo que esto significa, hermanos y hermanas, es que Dios se encontrará contigo en tu lucha. Y aunque puede o no poner fin a esa lucha, dependiendo de sus propósitos, Él te cambiará en medio de ella. Finalmente, la productividad de la oración. Por lo tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros. Ahora ha ido más allá de los ancianos hacia la comunión de los santos, los unos a los otros. Deberían tener comunión, grupos pequeños si se quiere. Personas con las que te relacionas, con quienes puedes hablar, comunicarte antes de que el pecado te haya acabado, si ese es el problema, para tratar el pecado en la vida. Pero la pregunta es, ¿con quién hablas? ¿Con quién hablas? Solo hablas con personas que pueden hacer llegar una oración. No hablas con todo el mundo, y la Biblia no sabe nada sobre levantarse en medio de una congregación y exponer todos tus trapos sucios. No es de eso de lo que está hablando. Está hablando de comunicarse con personas con las que puedes compartir tus pecados, que tienen la capacidad de llegar a Dios, lo que significa que tienen que ser espirituales. Y no vas a hablar con personas carnales. Ellos necesitan hablar con alguien, ¿de acuerdo? Hay personas que también pueden orar. ¿Por qué deberíamos orar los unos por los otros? Porque la oración funciona. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. La palabra eficaz que algunos de ustedes tienen en su texto, eficaz, ferviente, proviene de una sola palabra griega. Y de esa palabra griega es de donde obtenemos nuestra palabra inglesa, energía. Él está hablando ahora, observen esto ahora sobre la oración energizada. No está hablando del tipo de oración que hacemos hoy. Esto es oración energizada. No es, se supone que debo orar, déjame darme prisa y terminar con esto para irme. Eso no es oración energizada. Oración energizada, dice él. La oración que tiene energía detrás puede lograr. No un poquito, no una pizca, dice él muchísimo. Pero, dice, solo se aplica a las personas justas. Por eso quiero que confiesen sus pecados. A menos que confiesen sus pecados y lidien con el pecado, no van a ser personas justas, así que no tendrán una oración energizada. Y si no tienen una oración energizada, no lograrán mucho respecto a aquello por lo que están orando. La oración eficaz del justo logra mucho. Esto no es una oración casual, una oración rutinaria. Es una oración que viene de las entrañas. Es oración visceral. Oración visceral. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una oración visceral? Como Ezequías en 2 Reyes 20, versículos del 2 al 6, cuando fue declarado terminal, la Biblia dice que se volvió hacia la pared y lloró. Y dijo, ahora Dios, los médicos han hablado, no tengo forma de vivir, pero clamo al cielo en este momento. Y la Biblia dice, y Dios escuchó la oración energizada. Y la oración energizada le dio 15 años más de vida. La oración energizada hizo lo que la oración rutinaria nunca podrá hacer. Y luego cierra con esta ilustración. Dice, miren a un hombre llamado Elías. Un hombre llamado Elías. Dijo, Elías era un hombre de naturaleza como la nuestra. No era de Krypton. Era un tipo común y corriente. Dijo, pero era un profeta. Sí, pero era un profeta común. Sabemos cuán común era. Al empezar él en Israel, Jezabel se enteró y lo echó de la ciudad. Él huyó aterrorizado por ella. Elías era un hombre común. Santiago dijo que no tenía ninguna ventaja sobre ningún cristiano bajo el sonido de mi voz. ¿Quién está escuchando la palabra? Si hoy eres un cristiano enamorado de Jesucristo, Elías no tenía ninguna ventaja sobre ti. Un hombre común. Pero se volvió extraordinariamente común en la oración. Miren esto ahora. Síganme de cerca mientras concluimos. Y oró fervientemente. Esa es la oración energizada. Esa es la traducción de una palabra que dice, él oró en su orar. Eso es lo que dice el griego. Él oró en su orar, no solo oró. Dentro de su oración había oración. ¿De acuerdo? Se metió de lleno en ello. Se puso serio con eso. Él oró en su oración. Oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 6 meses. Y oró de nuevo y el cielo derramó lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora establezcamos el contexto. Israel estaba en pecado. Dios iba a juzgar a Israel debido a su pecado. Elías se puso de rodillas y dijo, tu pueblo no te está siguiendo, Dios. Deja que tu pueblo vea tu poder para cerrar el cielo. Ahora, tienes que saber lo que haces si vas a cerrar el cielo. ¿Y adivina qué? Un hombre común cerró el cielo. No un hombre extraordinario. Un hombre común y corriente cerró el cielo. Ahora, ¿de dónde sacó eso? Te diré de dónde lo sacó. Lo sacó de Deuteronomio 11. Porque Deuteronomio 11 dice, cuando no me obedezcan, cerraré el cielo. No lloverá sobre sus cultivos, pero si vuelven a mí, abriré el cielo, haré que llueva y volverán a crecer. ¿Sabes de dónde sacó eso? Él oró bíblicamente. Él conocía la palabra. ¿Sabes por qué no hay respuesta a tus oraciones? Porque no sabes qué estás pidiendo. Si no conoces la palabra, no sabrás cómo orar. Déjame darte un ejemplo. Algunas personas citan Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y aún así insistes. Mi Dios suplirá todas mis necesidades y aún así tienes necesidades sin cubrir. ¿Qué pasó? ¿Mintió Dios? No, no leíste el siguiente versículo. El versículo dice que Dios suplirá todas tus necesidades, pero el siguiente añade, porque invertiste en las cosas del Señor. Si lees el 19 y omites el contexto, conviertes a Dios en una máquina expendedora de bendiciones, ignorando el propósito real de la Escritura. Dios no va a aparecer solo porque lo llames, dice él, porque te preocupaste por mí. Ahí es cuando aparezco yo. ¿Aparezco porque sabes a lo que me refiero? Si solo conoces Filipenses 4:19 y nada más de la palabra, te perderás lo que Dios tiene que decirte. Él conocía la palabra, así que oró bíblicamente. No solo oró bíblicamente, sino que oró humildemente. En el capítulo 18 de Primero de Reyes, versículo 42, que cuenta esta historia, dice que se puso de rodillas y puso su cabeza entre sus piernas, humillándose a sí mismo. Él estaba, mira, esa era una posición de humildad. No solo se puso de rodillas, sino que inclinó su cabeza y la puso entre sus rodillas. No solo hizo eso, sino que oró persistentemente. En el capítulo 18, versículo 43 de Primera de Reyes, dice que oró 7 veces. Pero no solo oró específicamente, los versículos 41, 43 y 44 nos enseñan que oró con expectativa. Era hora de que la sequía terminara, el pueblo que se arrepintió. Era hora de que Dios cumpliera su promesa y trajera lluvia. Ahora, miren esto ahora. Así que él está orando. Mientras se inclina y ora, Señor, trae la lluvia. Envió a sus siervos y dijo, ¿ya está lloviendo? Ellos dijeron, no. Vamos a orar. Señor, prometiste traer la lluvia. Trae la lluvia. Envíalos de vuelta. ¿Ya está lloviendo? No. ¿Ya está lloviendo? No. ¿Ya está lloviendo? No. Llegó a la séptima vez. Dios todavía no había dicho ni una palabra. Dice que a la séptima vez envió a los siervos. ¿Ya está lloviendo? Los siervos regresaron y dijeron, no, no está lloviendo ahora. Pero allá lejos, en la distancia, hay una pequeña nube que no es más grande que la mano de un hombre. Él dice, allá lejos, muy lejos. Veo esa pequeña nube, pero no está lloviendo. El cielo está azul. Elías dijo, está bien, recoge tus cosas. El cielo está a punto de descargarse aquí. Solo vemos un fragmento, pero escucha, se viene una tormenta. Él les dijo, el cielo se va a descargar. En unos minutos empezó a llover a cántaros. Porque él oró, esperando ver algo. Y aun cuando lo que vio no parecía nada, él sabía que Dios era bueno todo el tiempo. Él sabía que Dios iba a cumplir. Así que oró. Así que, si quieres conectar con Dios, tenemos que dejar de ser de doble ánimo. Debemos dejar de vivir de dos formas a la vez. Hay que dejar de creer al hombre y creerle a Dios. Si te sientes débil, busca a personas espirituales que crean contigo. ¿Y qué? No lo dejes ir hasta que te responda. Dios tiene 3 respuestas. Sí, no y lento. ¿De acuerdo? Sí, no y lento. Sí, te lo daré. No, no te lo daré. O te lo daré en algún momento, pero vas a tener que esperar por ello. Ya sea que sea sí, ora hasta que escuches sí o no. Ora hasta que escuches no, como hizo Pablo, o lento. Sigue orando hasta que escuches algo. De cualquier manera, Dios lo hará.
El doctor Tony Evans habla sobre la importancia de la perseverancia y la paciencia en la oración. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Prestamos atención cuando las personas entran por la puerta principal de la iglesia. Pero, ¿qué hay de aquellas que salen silenciosamente por la puerta trasera? Mañana, el Dr. Evans nos recordará que nuestra responsabilidad no termina cuando alguien se aleja de la fe. Acompáñenos para escuchar este poderoso mensaje de amor y restauración.